Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. A Rusia y Estados Unidos se les falta por zanjar un número insignificante de discrepancias para ultimar un nuevo acuerdo en relación con el conflicto en Siria. Reconoció este jueves el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
Anteriormente, The Washington Post informó que el gobierno estadounidense había hecho a Moscú una propuesta final al respecto, la cual incluiría garantías para un flujo sostenible de ayuda humanitaria, un alto el fuego en la totalidad del territorio sirio y, si se confirma la viabilidad del armisticio, la suspensión de los vuelos de la Fuerza Aérea de Siria para proceder a una campaña conjunta de bombardeos sobre las posiciones de los terroristas.
Los contornos del acuerdo fueron definidos hace semanas, según el periódico, pero funcionarios estadounidenses acusaron a Rusia de dar marcha atrás en algunos elementos, incluyendo el tiempo de entrada en vigor y la duración de un alto el fuego previo a la implementación de otras cláusulas.
Esta publicación no es del todo cierta, comentó el representante del Kremlin al admitir, no obstante, que el tema sirio había sido objeto de una discusión detallada en Hangzhou, en el encuentro de los presidentes Vladimir Putin y Barack Obama, celebrado al margen de la cumbre del G20. Según Peskov, se trata de un acuerdo que aún está por ultimar, ya que faltan por acordar algunas cuestiones. Sin embargo, se sigue trabajando para lograr este compromiso, que falta en un número insignificante de temas, concluyó el portavoz.
Para la Cancillería rusa se trata en particular del tema de la separación de la oposición moderada y los terroristas en Siria, un asunto que todavía sigue frenando el acuerdo entre Moscú y Washington, dijo este jueves la portavoz del ente, María Zaharova, a quien escuchamos seguidamente.
Hemos reiterado más de una vez que, a nuestro juicio, el principal escollo para alcanzar el acuerdo sobre Siria es el tema de la separación de la oposición moderada y los terroristas. Es ahora el mayor problema. Se lleva a cabo una labor muy meticulosa para lograr el resultado. Entendemos que cuanto antes esto ocurra, antes tendrá Siria una oportunidad para la paz y, en primer lugar, para derrotar al terrorismo, recalcó María Zaharova.
Según sus palabras, los diplomáticos y expertos rusos trabajan en estos momentos en cierto acuerdo de colaboración en la lucha antiterrorista, un proceso en el que no solo se intercambian opiniones, sino que se buscan fórmulas de compromiso y se resuelven desavenencias en los asuntos pendientes. Las reuniones y conversaciones a un nivel más alto se producen cuando resulta imposible dar solución a algún desencuentro o nivel de expertos, explicó.
La Cancillería de Rusia informó previamente que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, acordaron seguir discutiendo el arreglo en Siria en una reunión en Ginebra que se celebrará previsiblemente en los próximos días. Por su parte, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, declaró que el ente no tenía programado ningún viaje que se pueda anunciar. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia y Argentina se proponen ampliar su cooperación técnico-militar, declaró este jueves el ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Sergei Shoigu, tras una reunión con su homólogo argentino, Julio Martínez. Más detalles en una crónica del corresponsal del canal RT, Boris Kuznetsov.
La conclusión principal de esa reunión de los dos ministros de Defensa, de Sergei Shoigu y Julio Martínez, es que a Rusia y Argentina tienen un futuro muy prometedor en lo que se refiere al ámbito militar. Así, el ministro de Defensa de Rusia ha asegurado de que Argentina, para la parte rusa, es un socio de grandes perspectivas, que las relaciones se basan en confianza. A su vez, el ministro Martínez ha declarado que hay que avanzar aún más en este ámbito, en el ámbito militar, en la cooperación, ampliar los contactos aún más, y como ha declarado, hubo algunos intercambios comerciales en esta materia, pero hay que profundizar más en estos lazos, y a Rusia y Argentina tienen un gran camino por transitar. Además, contestando a la pregunta de RT, después de la reunión, el ministro de Defensa de Argentina ha declarado que Argentina sí está interesada en adquirir varios equipos, pero además está interesada en la transferencia de las tecnologías y también el servicio postventa. Vamos a escuchar el comentario del ministro Martínez.
Argentina y Rusia son dos países que históricamente han tenido muy buena relación, que tienen un gran campo para profundizar y para estas buenas relaciones. Tenemos la indicación del presidente Macri de relacionarnos y profundizar los acuerdos. Tenemos idea e interés en transferencia de tecnologías. Necesitamos adquirir algunos equipamientos, pero también queremos que esto sea con transferencia de tecnología.
También el ministro Martínez ha declarado que no tiene dudas de que su visita a Rusia sea fructífera. Además, aquí explicamos que después de la reunión con su homólogo ruso, Sergei Shoigu, en la capital rusa, el ministro argentino se ha dirigido a la provincia de Moscú, a la ciudad de Kubinka, donde tiene lugar la celebración del Gran Foro Internacional Militar del Ejército 2016. Es una gran plataforma de la exhibición de las capacidades de equipamiento militar. La plataforma ha reunido a más de 800 empresas, tanto rusas como internacionales, y ha reunido a más de 30 delegaciones de diferentes países del mundo. Así, por ejemplo, también el ministro Martínez ha declarado en particular qué interés representan varios equipos para Argentina. Él ha declarado que, por ejemplo, Argentina tiene interés en la compra de lanchas multipropósito, de buques polares, de aviones de entrenamiento, de aviones supersónicos y los helicópteros.
Ha sido una crónica del corresponsal del canal RT, Boris Kuznetsov.
Japón seguirá negociando con Rusia de cuatro islas Kuriles, declaró en una rueda de prensa en Tokio el secretario general del gobierno nipón, Yoshihide Suga. Nuestra posición es clara y consiste en definir la pertenencia de las cuatro islas y firmar el tratado de paz, recalcó.
Así el político comentó las manifestaciones que hizo al respecto el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al cierre de la cumbre del G20. El mandatario recordó en particular que, según un acuerdo de 1956, la Unión Soviética estaba dispuesta a entregar dos islas Kuriles, pero Tokio rechazó esa propuesta y siguió insistiendo en recuperar las cuatro.
Entre tanto, los medios japoneses apuntan que el primer ministro Shinzo Abe cambió su enfoque de Rusia, centrando la atención en la cooperación de ambos países en los ámbitos de la economía y la seguridad.
El politólogo Yuri Tavrovsky, profesor de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, comentó a Sputnik que la parte nipona evidencia variados enfoques de la cuestión territorial y realiza cierto juego táctico.
El problema no solo atañe a las relaciones ruso-niponas. En esta escena hay un tercer actor y es Estados Unidos. Cuando terminó la ocupación norteamericana del Japón en 1951, ya entonces el problema estaba en lo que se dice sobre la superficie. Dicho sea de paso, Japón también tiene problemas territoriales con todos sus vecinos, entre ellos China y Corea del Sur. Entonces, los círculos gobernantes nipones, a partir de sus intereses nacionales, procuraban alcanzar algún consenso, pero los norteamericanos eran un obstáculo en tal sentido.
Entre otras cosas, el experto recordó que en 1956 se había confeccionado una declaración soviético-nipona, cuyo punto 9 sigue siendo de actualidad hoy en día. Dicho punto contemplaba la posibilidad de la entrega al Japón de las islas de Jabomai y Shikotan, una vez firmado el Tratado de Paz.
Pero ese generoso gesto de Nikita Khrushchev en el periodo de deshielo, en definitiva, fue rechazado por los japoneses. Y no porque no querían esas dos islas, sino porque los norteamericanos no se lo permitieron. Se había firmado el Tratado de Seguridad Norteamericano-Nipón, que suponía una alianza militar de los dos países contra la Unión Soviética y China.
Al respecto, Yuri Tavrovsky estima que las declaraciones del secretario general del gobierno nipón, Yoshihide Suga, también estuvieron dirigidas por Estados Unidos.
El dignatario quería tranquilizar a los estadounidenses. Nosotros no renunciamos a esa carta marcada que ustedes nos dieron aún en 1956. Tranquilícense, nosotros no vamos a mejorar las relaciones con Rusia. No obstante, pienso que el señor Abe tiene la intención de mejorar,
seriamente nuestras relaciones económicas, porque los japoneses contemplan un acercamiento entre Rusia y China y temen perder el tren. La asistencia económica que ellos prometen, condensadas en un plan de 8 puntos del primer ministro Abe, no es tanto un regalo que nos hacen cuanto el deseo de los propios japoneses de participar en nuestros proyectos en Siberia y en el lejano oriente ruso, dijo Sputnik el politólogo Yuri Tavrovsky.
Radio Sputnik les presenta todos los días en sus ondas una crónica de lo que acontece en el país, junto a sus fronteras y en todo el mundo. Para ello, puede visitar además la página en español del sitio de nuestra emisora en la dirección mundo.sputniknews.com.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Según una encuesta de Sputnik.opiniones, la mayor parte de la población de Alemania, el 74%, de Francia, el 65%, e Italia, el 63%, no cree que las medidas de Washington para contrarrestar el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre hayan aumentado la seguridad a nivel mundial.
Los estadounidenses, a su vez, son menos escépticos en relación a las acciones emprendidas por su gobierno. El 54% opina que su país combate el terrorismo exitosamente. El 39% se opone a ello y el 7% optó por responder no lo sé. Dicha información fue obtenida a través de un sondeo realizado por la empresa IFOP a petición de Sputnik.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos aprobó una serie de medidas con vistas a afianzar la seguridad nacional e internacional. Así, en particular, apareció la Ley Patriótica, que ampliaba las competencias del FBI para recopilar datos de los ciudadanos y empresas dentro de Estados Unidos y en el extranjero. Para disminuir la amenaza terrorista, realizaron una intervención militar en Afganistán e Irak.
Al responder a la pregunta, en su opinión, ¿han contribuido las medidas emprendidas por Estados Unidos para combatir el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre? Solo el 20% de los alemanes, el 24% de los franceses y el 30% de los italianos respondieron positivamente. A juicio de Igor Nikolaichuk, jefe del sector de seguridad regional del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas, los norteamericanos subvaloraron el peligro del terrorismo como fenómeno y su propagación.
Después de los actos terroristas del 11 de septiembre, los estadounidenses se posicionaron como líderes de la cruzada antiterrorista. Sin embargo, a pesar de que fueron creadas ciertas coaliciones y que se desempeñaron grandes esfuerzos internacionales en la lucha contra el terrorismo, ya sea en uno u otro lugar del mundo, estallaron incendios. Por ejemplo, metieron mano en Afganistán y comenzó a arder el Oriente Próximo. Lidiaron también allí y estallaron los problemas en Europa. Y los norteamericanos no pudieron ya reaccionar. Además, que es indispensable considerar que la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo internacional no se libraba en interés de todo el mundo, explica Igor Nikolaichuk en conversación con Radio Sputnik.
Y añade que es cierto que hubo puntos de convergencia de los intereses, pero en aquella cruzada contra el terrorismo mundial, el objetivo de Estados Unidos era el de afianzar la seguridad en su territorio justamente. A juicio de Igor Nikolaichuk, para una lucha eficaz contra el terrorismo internacional es necesario renunciar a la coyuntura política. Y agrega.
Es imposible combatir el terrorismo internacional desde las posiciones de un Estado solamente. Por cierto, que es necesario hacerlo de consuno y más activamente. Todos entienden esto, pero algunos prejuicios, propensiones políticas y la coyuntura política externada en los ánimos antirrusos que cultivan actualmente en Occidente frenan la amalgama del todo indispensable de los esfuerzos y de la energía de todos los países en la lucha contra el terrorismo, concluyó diciendo Igor Nikolaichuk. Los deportistas paralímpicos rusos, privados de la posibilidad de competir en los Juegos de Río de Janeiro, Al ser suspendida la delegación de Rusia en su totalidad, se reunieron en la provincia de Moscú para disputar un torneo paralelo que ya en su jornada inaugural estuvo marcado por varios récords mundiales.
Así, los nadadores rusos Sergei Sujarev, Roman Zhdanov y Anna Krivshina lograron récords mundiales en el torneo paralímpico. Sujarev estableció un récord en 50 metros estilo libre en la clase S7 con un resultado de 27,66 segundos. Mientras Zhdanov ganó los 150 metros en la clase SM4 con 2 minutos y 23 segundos. La nadadora Krivshina fue la más destacada en 50 metros estilo libre en la clase S13 con un resultado de 27,22 segundos.
Entre el 8 y el 9 de septiembre, en las bases deportivas de la región de Moscú, se desarrolla un torneo paralímpico en las 18 disciplinas que forman parte del programa de las Paralimpiadas, en el que participan deportistas rusos que fueron privados de su participación en Río.
Escuchemos lo que dijo la atleta paralímpica Alexandra Moguchia sobre qué es lo que significa para los 263 deportistas disputar este torneo alternativo a los Juegos de Río.
Hemos superado esta situación, hemos tomado conciencia y ya hemos cambiado el chip. ¿Qué le vamos a hacer? Nos estuvimos preparando tanto, tanto tiempo. El ciclo paralímpico es de 4 años. Ahora dirigimos todas las fuerzas a estas competiciones. Nos gustaría mostrar un buen resultado.
Y mientras no calman las pasiones en torno a un episodio producido en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, cuando en el Estadio Maracaná, durante el desfile de las naciones, apareció la bandera de la Federación de Rusia.
Durante la ceremonia que se celebró el miércoles, un miembro de la delegación bielorrusa desplegó una bandera de Rusia al entrar en el Estadio de Maracaná, pero más tarde le fue confiscada. El hombre fue identificado como Andriy Fomuchkin, funcionario del Ministerio de Deporte de Bielorrusia.
La aparición de la bandera de Rusia en el desfile de las naciones durante la apertura de los Juegos Paralímpicos de 2016 en Río de Janeiro es una señal de apoyo por parte del paralimpismo internacional, declaró a los periodistas el ministro de Deporte ruso Vitaly Mutko. El movimiento paralímpico ruso goza de un gran apoyo en el mundo por parte de las federaciones internacionales. La familia paralímpica es muy unida y el hecho de que fuese portada la bandera de Rusia es también una señal de apoyo, dijo Mutko.
No menos contundente ha sido la declaración al respecto de la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zaharova.
Tenemos un nuevo héroe. Es la persona que llevó la bandera de Rusia en honor de su selección paralímpica, mostrando solidaridad con la gente que no fue admitida en los Juegos de una manera detestable, inhumana y absolutamente infundada. Estamos orgullosos de que haya gente así. Son las personas que están fuera de la política. Consideramos que este acto está por encima de la política. Es un acto humano, muy importante a día de hoy para nuestros atletas paralímpicos y para todos nosotros. Se lo agradecemos.
Recordemos que hace un mes el Comité Paralímpico Internacional suspendió a Rusia de los Juegos de Verano de Río de Janeiro, alegando el pasado de dopaje. Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. El periódico británico The Financial Times escribe que los cambios políticos en Uzbekistán entrañan consecuencias para toda Asia Central, donde se intensifica la amenaza de parte del Islam radical.
El periódico escribe que después de la muerte del presidente Islam Karimov, al país, con una población de 31 millones de habitantes, étnicamente variado y rico en recursos, donde el Ejecutivo no había cambiado desde 1991, le espera una situación incierta. A juicio del articulista, debido a la ausencia de un sucesor de Karimov, en el país podría estallar una lucha por el poder entre grupos competidores rivales.
En tanto, toda inestabilidad en Uzbekistán, país que colinda no solo con todas las cuatro antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, sino también con Afganistán, arriesga con extenderse mucho más allá, subraya el periódico.
Sin ir muy lejos, la semana pasada en la capital kirguisa de Bishkek, en el territorio de la embajada china, estalló una potente explosión, definida como acto terrorista por las autoridades del país. The Financial Times señala que dicho incidente habla del posible crecimiento de una amenaza del Islam radical, tanto en la región en general como en Uzbekistán en particular.
Valga señalar que expertos consultados por Sputnik consideran tal previsión como poco probable. Verbi Gracia, Alexander Kniazev, especialista en problemas de Asia Central, no ve las razones para una repetición del libreto kirguizo en Uzbekistán y explique el porqué.
В отличие от Киргизии, в Узбекистане существовало.
A diferencia de Kirguistán, en Uzbekistán ha existido y seguirá existiendo un Estado fuerte, y los últimos hechos no hacen variar en absoluto tal paradigma. Es más, a partir del momento mismo del surgimiento de Uzbekistán como Estado independiente en 1991, ha hecho gala de su eficacia en la lucha justamente contra el radicalismo religioso. Y los procesos mismos que tienen lugar en el país por la segunda semana del tránsito del poder no influyen de manera alguna en la postura del Estado en esta esfera. Está claro que no pueden ser excluidas las manifestaciones puntuales del radicalismo, pero pienso que aquellas fuerzas políticas que se mantienen en la dirección de Uzbekistán están en perfectas condiciones para enfrentarlo, como se hiciera antes en vida del presidente Islam Karimov. Y en esto no preveo en absoluto cambios algunos, indicó diciendo el politólogo.
Vladimir Zharikin, subdirector del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, calibra también de mínimos los riesgos de la radicalización del Islam en Uzbekistán.
Todo parece indicar que las élites uzbecas se pondrán de acuerdo finalmente en que el presidente sea el actual primer ministro, Shavkat Mirziyoyev. Sabido es que justamente con sus manos se implementaba toda la táctica ruda de Islam Karimov. De manera que se trata de un político firme y rígido. De ahí que no pienso que en Uzbekistán sobrevenga algo parecido a lo de Kirguistán.
Los expertos destacan que por esta razón en el país no existe alguna amenaza seria de desestabilización y ni menos de un incremento drástico del Islam radical.
Cerca del 90% de los ciudadanos turcos no contemplan a Estados Unidos en calidad de socio estratégico de su país. Así lo prueban los resultados de un sondeo sociológico realizado por el Centro Turco de Investigación, MAK, del 27 de agosto al 2 de septiembre. Solo el 4% de los encuestados confía en Estados Unidos.
El director del Centro de Investigación, Mehmet Ali Kulat, en una entrevista con Sputnik, comentó los resultados de la encuesta, subrayando que la compañía decidió celebrarla, dado que la cuestión de la confianza en Estados Unidos ha devenido en los últimos tiempos un tema de discusión muy difundido en la sociedad turca.
Son 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika olduğu konusunda Türk toplumunun
En su mayoría la opinión pública turca está convencida que detrás de la tentativa golpista del 15 de julio estaba Estados Unidos. En este convencimiento ha desempeñado un papel importante la aparición en los medios de una información que indicaba que la base Incirlik de la OTAN era utilizada por los golpistas para el reabastecimiento de varios aviones F-16 que se encontraban bajo control de los cabecillas de la frustrada junta.
Según el experto, hoy en la sociedad turca hay toda una serie de convicciones que se formaron en la mente de los ciudadanos a raíz del proceder de Estados Unidos en relación a Turquía. El mayor descontento se debe al hecho de que Fethullah Gülen, a quien Ankara considera líder de una organización terrorista, actualmente reside en Estados Unidos.
Lo curioso del caso es que semejante sondeo se realizaba en Turquía aún antes de la intentona del golpe de Estado. Entonces, el índice de confianza de los ciudadanos turcos en Estados Unidos como socio estratégico era algo inferior al 50%. Inmediatamente después del 15 de julio, el indicador subió de golpe al 80% y la reciente encuesta lo disparó al 90%.
El grado de irritación presente en la sociedad turca con respecto a Estados Unidos es tan grande hoy día que si en Turquía no se decretara el estado de emergencia, lo más probable sería que los representantes de organizaciones sociales hubiesen organizado vastas manifestaciones de protesta frente a la embajada de Estados Unidos que podrían derivar en grandes disturbios, supone Mehmet Ali Kulat.
La reacción negativa de los ciudadanos turcos, al margen de su convencimiento de la complicidad de Estados Unidos en la tentativa golpista, también es alimentada por el sentimiento de revancha ante Estados Unidos, que según el parecer de la población no consiguió derrocar el actual poder en Turquía. Todas las declaraciones de la parte norteamericana sobre su no participación en los hechos del 15 de julio son acogidas por la población del país como una táctica política de la dirigencia estadounidense. Además, este punto de vista es compartido tanto por los ciudadanos de a pie como por personalidades políticas.
En opinión de Kulat, cabe remarcar que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su reciente visita a Turquía, fue recibido por una delegación menos representativa que en otros años.
Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Irán se empeña en robustecer su influencia en países pequeños, pero estratégicamente atractivos, en contrapeso a Estados Unidos. Es cierto que las posibilidades económicas de la República Islámica no son hoy en día de las mayores para ello. Este juicio emitía en entrevista con Sputnik Persia el economista iraní Hossiar Rostami, comentando la posible participación de su país en la construcción del canal de Nicaragua.
Anteriormente, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, manifestó el interés de que empresas de su país participen en el proyecto de construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. Nuestra cooperación puede servir, digamos, a ayudar a participar a la parte iraní en la construcción del canal interoceánico, expresó el diplomático al visitar el país latinoamericano durante su reciente gira por 6 países del continente. La construcción de la vía interoceánica, 3 veces más grande que la de Panamá y con un costo de 50 mil millones de dólares, fue otorgada al empresario chino Wang Jing, que prevé culminar la obra en 2020. Ahora bien, ¿cuáles son los intereses de Irán en Nicaragua? A esta interrogante respondió así el economista y experto iraní.
Se planifica que el canal de Nicaragua una las aguas del mar Caribe con el océano Pacífico. Los especialistas piensan que este canal le hará una competencia evidente al de Panamá. Sin embargo, ¿disponen las compañías iraníes el potencial indispensable para participar en este dispendioso proyecto, a la vez que es sumamente complejo desde el punto de vista técnico? Si vamos a calibrar las posibilidades económicas de las compañías privadas iraníes, la respuesta es categóricamente negativa. Es más, si en la realización de este proyecto de tal envergadura no existiera el interés de las autoridades de Pekín para las compañías chinas por sí solas, tampoco sería posible asimilar esta obra colosal, subrayó diciendo Hossiar Rostami.
El experto iraní añade que en esto es de veras indispensable un consorcio internacional de unas cuantas grandes compañías de distintos países. En los últimos tiempos, están cobrando fuerza en Irán compañías semiestatales de distintas disciplinas. Es cierto que ellas cuentan con el respaldo del Estado y de estructuras militares. Pero incluso estas compañías no disponen de un elevado potencial técnico para hacer frente a este proyecto. Además, que tienen problemas para hacer grandes negocios en el exterior.
Las declaraciones del ministro de Exteriores Mohammed Javad Zarif durante su gira por países de América Latina, entre otros Bolivia y Nicaragua, tuvieron gran repercusión y fueron objeto de airadas críticas en Irán. Fundamentalmente fue criticado por el hecho de que Nicaragua está en la periferia y no figura entre los estados con los que Irán debe fortalecer las relaciones económicas. Y esto es indiscutible, pero no hay que olvidar tampoco los intereses políticos que inducen a Teherán a robustecer su influencia en tales países pequeños, pero estratégicamente atractivos, en contrapeso a Estados Unidos, concluyó diciendo el economista iraní Hossiar Rostami en entrevista para Sputnik. Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.